Damos comienzo a otro episodio más de Ultra Crepidario, con el auspicio de Easter Airline, las Altas de América, Western Bank, el Banco del Pueblo, y el auspicio de Gigistoy, KBToy y Radio Shack. Ultra Crepidario.
Ok, este es el episodio 44 de Ultra Crepidario. Y hoy no está ni Rafa, ni Carlos, ni Blanca, ni nadie. Y hoy estoy con un regalo de mujeres, estoy en un harén. No les voy a mencionar los nombres porque hay dos o tres por ahí que son tímidas. Pero vamos a aprovechar que hoy es domingo de San Valentín y vamos a hablar de San Valentín. Aunque el episodio yo no lo voy a poner hoy. Pero voy a hablar con Maritza, que es la única que se atreve a hablar conmigo.
Yo soy la única caripela.
Es la única caripela y va a hablar conmigo. Y yo quiero... Ok, primero voy a empezar preguntándote, ¿qué te regalaron este San Valentín?
A mí nada.
¿No te regalaron nada? Ni ayer, ni hoy.
No, nada.
¿Y tú regalaste?
Ni un gitano, nada.
¿Y no regalaste tú tampoco? No. Ah, pues está bien, porque si no, no se dieron nada...
Estamos paripal.
Está bien. En el pasado sí te han regalado.
Sí.
¿Qué es lo más memorable que te han dado? O sea, lo más que te recuerda.
Que una vez me llegaron tres regalos a la vez, de diferentes personas.
Pero de esos tres tuvo que haber uno que te gustara más.
Bueno, sí. Sí, es cierto. Mi pareja oficial y nosotros, pues ya tú sabes.
No, ok, eso no importa.
Plan A y plan B.
Ok, pero de todos los regalos que te han dado en tus, qué sé yo, cuántos años de vida, ¿cuál es el más que tú dices, diablo, aquel regalo me encantó, me llevaron aquí o hicieron esto?
Fíjate, no.
El detalle
no,
más...
No.
Han sido todos, han pasado todos igual.
Sí, es que me gustan así.
¿Y cuál es el regalo más nítido que te has dado o el más costoso?
Un Apple Watch.
¡Coño! ¿No me quieres regalar uno a mí?
No.
Podemos ser jevos hasta la hora que te vayas del turno y no tenemos que besar, ni tocar, ni nada. Me das el reloj
Apple
y ya.
No, un Apple Watch.
Oh, bueno. Coño, está bueno.
Es que depende de la persona.
Ah, ahora sí vas a hablar. Ve, ahí está otra compañera.
Ya aparecieron.
No vamos a decir el nombre de ella. Ay, como los últimos episodios, estoy en el medio de la calle. Van a escuchar carros y animales y cosas extrañas. Que se joda. Cuando salí por las puertas me dijiste que tienes una teoría de que
bueno,
si te regalaron.
Una teoría para el día de San Valentín. Si te regalaron ayer. El 13, eres parte del ganado y no eres la esposa oficial, ni la novia oficial, ni el esposo oficial.
¿Y por
porque
qué?
Hoy van a pasar el día con sus esposas, por eso me regalaron ayer.
Pero es el caso mío, yo hoy no estoy con mi esposa.
Pero puedes regalar mañana.
No, ya yo hice el regalo, lo hice antes.
Pero puedes regalar
y
mañana.
Y es mi esposa.
Pero puedes regalar mañana.
Pero es que yo compro regalos y no me puedo aguantar, tengo que entregarlo.
Tienes que decir que el día anterior que el día San Valentín trabajabas y le das el regalo el día antes.
No, ya lo sabe.
Ah, bueno.
Bueno, y es mi esposa oficial porque es mi esposa. Qué carajo.
Pero esa es mi teoría de San Valentín.
Esa es tu teoría. ¿Alguna tiene otra teoría?
No, yo tengo otra.
¿Tú tienes otra? Si te acercas, a lo mejor te escucha.
Ah, pues voy por Maritza. Sin nombre, ¿verdad?
No tienes que decir el nombre, a nadie le importan los nombres realmente. Son mis compañeras de trabajo. Nadie sabe dónde trabajamos, supuestamente. Hay gente que sí, pero hay gente que no.
Casada 16 años.
Pero no era que te presentaras de esa manera.
Y todos los años a mí me regalan.
¿El día de San Valentín o otra fecha?
El día de San Valentín.
¿Y el chillo cuando te regala?
No tengo chillo.
¿Segura?
Súper segura. Creo que me quedaría sin marido. Según una cosa como esa.
Bueno, anyway. ¿Cuál es el regalo más brutal que te han hecho? El más que te acuerdes.
Llegar de trabajar. Tenía una cena de Longhorn encima de la mesa. Con flores. Velas. Y ropa kinky,
de regalo
de San Valentín.
Okay. ¿Y dónde estaba el nene metido?
Bueno, pues tenía
la abuela.
Tenía cuidado para hacer.
Le cerraron la puerta y lo dejaron encerrado.
En pobre hijo tuyo. ¿Y cuál es el mejor regalo que te has hecho? Ponerte la ropa kinky.
No, yo por lo menos no.
¿Dónde la pusiste?
Yo le regalé ayer. Me echó esta mañana. Le regalé un mahón, una camisa, ¿qué más era?
¿Ese es el mejor regalo que has hecho, mahón
no,
y camisa?
No, mejor, lo que pasa es que...
Siempre son detallitos, no, y no te acuerdas.
Son siempre detalles. yo encuentro que es al revés. Él se vota más conmigo que yo con él.
Te lo creo, te lo creo.
So, no me puedo quejar. Inclusive, hubo un año que me llevó al beauty, esperando que, porque la muchacha se reía un rato, entró un beauty, hizo una cita, me dijo a la persona que era para mí, para su esposa, y que pues quería que me hicieran un tune-up, como que dice, de la
pintura. O sea, que tu esposo pensaba que te veía fea.
Quería ponerme bonita.
Eso era para que se le viera bien el pues, amarillo.
O sea, no me puedo
ver. El tinte amarillo.
So, no voy a decir más nada, se acabó.
No voy a decir más nada.
Acabó. ¿Tengo el amarillo?
¿No quieren hablar más de San Valentín?
Era amarillo.
Mira, pues voy a aprovechar. ¿Tú tienes hijos?
Yo tengo dos.
Cuando empiezan las clases, ¿los vas a llevar a la escuela? Yo hablé esto en el episodio pues anterior, pero como estaba con Rafa y los muchachos...
Pues mira, no sé. Porque la nena está en la universidad y el nene, pues el problema lo tendría con el nene.
¿Lo vas a llevar? ¿No lo vas a llevar? ¿Quieres? ¿No quieres?
Es educación especial y pues... No sé. Yo tengo un contrato ya con servicios sociales. Yo creo que ya yo me conocen ya.
Y de lo que han dicho del protocolo que van a seguir cuando empiecen las clases, ¿lo conoce? ¿No lo conoce?
No, ni yo tampoco.
¿Alguien aquí conoce el protocolo cuando empiecen las clases en marzo?
Yo no tengo idea.
Supuestamente.
Es que eso es irrelativo, realmente. Porque, por ejemplo, las que nos hemos jodido con los nenes, o sea, que las que no consideramos la escuela como un centro de cuido, que dejan los niños tirados en la escuela y no le importan tres carambas, no hacen asignaciones, los niños se cuelgan, o tanto el año sin hacer asignaciones y al final es que se deciden, maestra, que cuando la maestra dice, mira, te lo voy a colgar, es que quieren que le dé trabajo. Sí. Yo por lo menos, yo no voy a enviar a mi hijo.
Tú vas para el agosto.
Pues seguro, porque es que no es algo estúpido que en marzo, faltando sí, cuánto, nada.
2 meses.
¿Verdad? Exacto, no. Entonces, por lo menos el mío tiene... va para 10 años, o sea, como quiera es pequeño, y hay nenes que son...
Ellos
como
se tocan, todos exacto. se tocan, se abrazan.
El mío sabe el concepto del COVID, el que no, e incluso él casi no quiere salir. Pero tú ves poner a un niño que, por lo menos en la escuela de mi hijo, como yo le mencioné a una de las compañeras, los alrededores, tú ves a la mamá que dejan a los nenes en el parque, sin mascarilla, sin nada, pues... Entonces tú estás cuidando a tu hijo para que otro venga a pegárselo. Entonces, los nenes son supuestamente los que portan más el COVID.
Los que son pequeños.
Y si
que
yo tengo una persona comprometida de salud en mi casa.
El problema que tenemos es que mucha gente lleva a sus hijos enfermos. Sí, y con piojos.
Y con piojos,
que eso es algo que nunca se va a acabar, los piojos.
No. Ok, y les voy a preguntar algo a ustedes dos.
Son medio responsables.
Yo he escuchado mucha gente por ahí que dice que los nenes se nos... Los tenemos, como quien dice, medio atrasados. ¿Tú piensas que tu nene está un año atrasado?
No. Porque si tú como mamá eres responsable y tú le das, por ejemplo, tú le das la clase como se la deberían dar en la escuela,
No lo digo por nosotros como papás, lo que estamos haciendo en la casa con el niño. Me refiero al material que está dando la maestra. ¿Tú piensas que cuando el nene empiece el próximo grado en agosto, él va a estar a la par? Digo, están todos atrasados, pero ¿tú piensas que en este año entero han aprendido bastante? Como para tú decir, coño, sí, aprendieron.
Bueno.
¿O tú piensas que están...?
En el caso mío, que yo me siento con mi hijo, y hasta que él no se aprende las cosas, pues yo no lo suelto, pues yo pienso que no va a tener ningún rezago. Porque si tú como madre responsable, sientas con tu hijo... y que entienda las cosas, pues entiendo yo que no va a tener ningún rezago. Que en cuestión social puede afectar, ahí sí, yo te digo que sí.
No, pero lo social es lo de menos. A mí en lo personal, bueno, pero Liam está en pre-Kindle. Liam iría para Kindle ahora. Pues yo pienso que él está medio atrasadito. Pero como mi nena está en un colegio y ahí trabaja mi mai, ella ya me trajo como que lo mínimo que se requiere que él sepa para entrar a Kindle, y pues más o menos él conoce esas cosas. Es reforzárselas un poco en lo que queda de aquí a agosto. Y tampoco lo voy a llevar, porque yo es lo mismo, es ya que carajo, ya estamos virtual a estas alturas.
Pero te pregunto a ti, ¿tú vas a llevar a tu hijo con toda la gente no vacunada?
No, yo digo en agosto.
No está la gente toda vacunada.
No, yo sé que no, a estas alturas vacunarse no es obligatorio. si en agosto tienen un buen plan de trabajo, un buen protocolo para bregar con los niños y eso, en cuestión de lo de la pandemia, pues entonces, si el plan me convence, yo lo llevo.
Incluso en el caso de mi nene tenía un rezago con la escritura. Okay. Incluso dos maestras me lo dijeron, mira mamá, él ha mejorado un montón la escritura.
Ahora pero que él, está en tu casa, en comparación con la escuela.
Exacto.
Tú puedes hablar si quieres hablar.
Ah, bueno, si no me invitan
a hablar. No, es que te dije que no paras a pegar un grito.
Yo iba a gritar.
No, por si acaso. Anyway, esa que hablaba ahora Ingrid, ya la han escuchado en los otros episodios de hace mil años atrás. Pero Dani, acércate un poquito. No,
todos los estudiantes van a tener rezago.
Hace un año atrás hubo un colegio que todo el mundo en un solo salón tiene influenza. Influenza es una enfermedad que yo entiendo que, bueno, moría la persona, y a mí me dio. Gracias a Dios, mi esposo me lo cogió, mi hijo me lo cogió, mi madre me lo cogió. O sea,
¿dónde tú lo
conmigo,
cogiste?
Conmigo. Ah. Yo lo cogí en mi trabajo. Ah. Y porque a alguien de por el día, pues le dio el COVID, él me echó la influenza y a mí se me pegó. Pero
resulta ser... Mucha influenza,
pues lo repito tanto. Pero en el colegio que yo supe, incluyendo hijos, me echó todos los estudiantes, más la maestra con influenza, tuvieron que... Empieza a trabajar la escuela para un día, para limpiar la escuela, para entonces...
¿Y cómo se llama esa escuela?
A los niños a la escuela.
¿Cómo se llama esa escuela?
Iba
de
medio.
De Bayamón. Y ahora es la única. Ok, pues no sé.
Y yo no me voy a arriesgar a que de momento,
Dios
no lo quiera,
mismo,
¿qué pasa con una cosa
como esa? No, por eso, yo ahora en agosto, no, en marzo, yo no voy a llevar a Liam.
Es que no vale pero, la pena.
De aquí a agosto, pues no sé cómo va a seguir la cuestión.
No vale la pena enviar a los muchachos a la escuela en marzo.
Se supone que de aquí a marzo, agosto, haya más gente vacunada y la cosa haya mejorado. Y
también sé de... Mira, yo tengo una prima que ella es maestra en Aguadilla. Y ella da la clase virtual, que ella la ven. En el caso de mi nene, no. O sea, los nenes en vivo, si la han visto dos veces... ha sido mucho.
¿Y cómo es la pendeja en esa escuela?
Ella manda las tareas, pero con un video. Pero no tiene interacción con los nenes. Es que ella da la explicación por el video y manda la tarea.
Pero eso en parte tiene una ventaja porque le puedes dar para atrás y para adelante.
Exacto.
Las cosas de mi nene es, si lo captaste en el momento, si no tú ves a los papás preguntando, maestra, ¿qué fue lo que dijo? Maestra,
pero
esto,
no,
maestra,
aquello. ¿En dónde está tu nene? ¿No ponen las clases a grabar?
No. Digo, no sé con los grandes, lo que pasa es que como son los chiquitos, pues es como que
en vivo. En el colegio donde yo trabajo,
está 2 días a la semana con videollamada. Y tengo dejan la clase grabada para practicarla y refinarla.
En el colegio donde yo trabajo son los grados menores. En el colegio donde yo trabajo en el día son los grados menores los que siempre se graban las clases. Para que el niño y el papá tengan acceso a la clase en cualquier momento del día.
Pues yo quisiera que fuese así, porque ustedes saben que yo salgo a las 5 de la mañana, o sea, una mierda. Yo quisiera...
¿Qué plataforma utiliza la maestra?
Google Meet. Sí, Google eso es como Meet, un Zoom.
Sí, pero Google Meet puede grabarse. Porque
pero ya no lo graba.
Pues deberían de subérselo como papá, porque eso son cosas que ustedes necesitan. Las necesitan, punto, porque son parte de la herramienta que... como nuevos asistentes de maestros, que son los papás ahora,
sí, básicamente,
necesitan para poder ayudar a los muchachos. So, es bien duro, porque no todos los colegios o no todas las escuelas están funcionando igual.
No, yo sé. Entonces, ahí, por ejemplo, hay días que yo llego bien cansado, y si Lian está como que difícil, yo, whatever, pues vamos a dormir. Porque yo no me voy a matar tampoco y a volverme loco. Es pre-kinder no cuenta para nota. Entonces, la mierda es que le enseñan unas cosas que
no
necesita para Kindle.
No cuenta para nota, pero tiene que tener unas destrezas que pues va a tener que utilizarlas en Kindle.
Exacto.
Por eso creen que es progreso.
Por ejemplo,
que lo logró, no lo logró.
Yo no estoy de acuerdo con que las clases empiecen en marzo, pero yo sí estoy de acuerdo con que las clases empiecen. O sea, no, y te lo puedo decir desde mi punto de vista de maestra. No es igual lo que tú puedes hacer por internet que lo que tú puedes hacer en el salón de clase o en el aula. Y los niños que más van a sufrir en rezago son los niños de grados primarios. Y estoy hablando de grados primarios, primero, segundo, tercero. ¿Me entiendes? Esos niños desde kinder a tercer grado van a tener unas lagunas enormes. Porque hay destrezas que tú solamente las puedes adquirir bien dentro del salón de clase. Yo estoy de acuerdo con que empiecen las clases. Yo quiero que empiecen las clases por muchas cosas. Por el aspecto social, porque los niños necesitan compartir con sus pares, y porque los rezagos son bien marcados y van a seguir siendo bien marcados. Nosotros o nuestros hijos llevan fuera de la escuela más de un año.
Sí.
Así que es más de un año.
Sí, sí,
porque los rezagos van a ser bien grandes. Y no todos los papás pueden trabajar con esos rezagos, ¿me entiendes? Hay papás que sí tienen las destrezas, son papás responsables y tienen el tiempo para cubrir esos rezagos. Pero hay papás que no tienen el tiempo para eso. Y no es que papá no quiera, es que no hay tiempo. Y yo no tengo las destrezas de maestros que se requieren para yo llevar a mi hijo hasta donde ustedes necesitan. Entonces, yo pienso que sí deben de empezar la escuela, pero no deben de empezar en marzo las clases. Porque, número uno, si nos vamos a 2 días por clase, a 2 días por semana, yo hice la cuenta, yo me senté con un calendario a hacer la cuenta. Estamos hablando de 24 días de clase, a 2 días de clase por semana.
Así que va a correr.
Sí, son 2 días de clase a la semana. Y el resto de clases son virtuales.
Pero ¿es el plan nuevo del departamento?
Ese es el plan del departamento. O sea, para primero, porque es paulatino, empezarían de kinder a tercero y cuarto año. Entonces irían a la escuela solamente 2 veces a la semana a tomar clases presenciales y el resto de las clases serían virtuales. Yo pienso que es un absurdo tú montar o poner a correr las clases en marzo cuando lo que queda de clases, si contamos desde el 3 de marzo hasta el 19 de mayo, que es aproximadamente cuando se acaban las clases siempre, estamos hablando de 24 días lectivos de clase. O sea, tú vas a hacer que los papás gasten dinero en uniforme, en bulto y en un montón de cosas para 24 días de clase. O sea, es abusivo. Aparte de eso, el plan no es un plan coherente, ¿me entiendes? O no es 100% coherente. Porque, ok, 2 días de clase, ajá, está bien, ¿y qué más? Leí por ahí en un titular de Metro que los maestros iban a tener que cambiarse de ropa cada vez que llegaran a la escuela.
¿Qué?
Así que van a tener que llevar una muda de ropa extra en un bulto para cuando lleguen a la escuela cambiarse de ropa. O sea, ¿qué lógica tiene eso? Yo puedo entender que tú no quieres que se pase el virus por la ropa, pero no tiene ningún tipo de lógica cuando esa maestra no puede acercarse a esos niños. Tienen que mantener un distanciamiento de 6 pies, ¿me entiendes? Pues entonces, elabora otro plan. Utiliza todo este periodo de tiempo que te queda para realmente habilitar las escuelas. La misma Secretaría de Educación dijo que el departamento y los salones de clases no cuentan con la fibra óptica para dar clases a distancia. O sea, que ella quisiera que los estudiantes que no vayan a la escuela puedan seguir recibiendo sus clases a través de Teams, pero que no pueden porque como el maestro va a estar dando clases presenciales estos días, ellos no cuentan con la infraestructura de materia de internet para poner la clase a correr a través de la plataforma de Teams y que los que no vayan a la escuela puedan coger sus clases a través
de... Y también está el hecho de que...
Y eso es un roto, porque si ya tú los tienes corriendo por un camino, tú vas a coger y vas a sacar a los nenes de ese camino y vas a meterle módulo. Estás haciéndole un roto, si ya los tienes acostumbrados a eso.
Ajá.
O sea, ya tú tienes un año con los chamaquitos ahí. ¿Cómo tú los vas a sacar de eso, acabándose el año, para entregarles módulo? Porque el sistema no cuenta con la infraestructura para darles clases por internet. O sea, estás haciéndolo mal. Coge marzo, abril, mayo, junio, julio. Tienes 5 meses para poner las escuelas óptimas.
Exacto.
Like, óptimas. Internet, el distanciamiento requerido, elaborar un plan real.
¿Los estudiantes no se tienen que cambiar de ropa?
No.
Y no es solo eso. Es que
es la maestra,
no el estudiante.
Cuando empezó la pandemia, a todas estas, las escuelas todavía estaban en lo de la estructura de los edificios bregando con lo de los terremotos.
Sí, yo sé que en Guánica no hay
escuela. En Guánica no hay escuela. En Guánica no hay escuela.
No tan solo en Guánica, en la escuela de mi hijo hubo una de las paredes que se rajó, no sé si se dio. Y el segundo piso no lo estaban abriendo, estaban dando clases como interlocking abajo. sea, que esa es otra cosa que...
¿Qué es lo que yo pienso que deben hacer? Yo pienso de que las clases deben ser interlocking. Para mí el plan debería de ser así en vez de como ellos lo plantean. Porque si tú no puedes tener 15 muchachos o más de 15 jovencitos dentro de un salón de clase, y los grupos en Puerto Rico constan de 24 hasta 30 estudiantes, pues tú tienes que ese grupo partirlo en dos.
Exacto.
Obligado, tienes que partirlo en dos. Pues entonces tú vas a recibir los grupos a un día. Ese, mentalmente yo lo haría así. Acuérdate que regularmente hay dos grupos de cada grado.
Exacto.
Pues tú recibes los grupos A de día por la mañana y coges ese grupo A y lo partes en dos. ¿Ves? Y divides los muchachos. Y durante la mañana tú atiendes los grupos A divididos en dos salones. ¿Para qué? Para eso mismo, para no tener un montón de chamaquitos metidos en el mismo sitio y tener dos salones del mismo grupo, pero todos divididos para mantener esa distancia. Y entonces, tú corres las clases desde las 7:30 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía y a las 1:30 arrancas con el otro, con la otra tanda. Y tienes una brecha de una hora para desinfectar pupitres, pasar un mapa en el salón, lo que sea que tengas que hacer para desinfectar la zona.
Sí, pero ahí mandas al equipo de
mantenimiento. Correcto. Sí, el equipo de mantenimiento que ninguna escuela del departamento tiene, porque la escuela del departamento de educación lo que tiene es un conserje.
Ajá.
Y es un conserje por todo el aula o toda la escuela.
Sí, sí.
Vas a necesitar más personal de mantenimiento, más personal de limpieza, de desinfección. Tienes que contratar obligado, que eso es otra cosa que ellos no cuentan. ¿Entiendes? Entonces, después que tú tienes ese grupo por la mañana, a las 1:30 de la tarde, recibes el segundo. Y las clases que se acaban a las 4:30 de la tarde, porque mis hijos cogen clases hasta las 4:30 de la tarde. Regular, horario regular de mis hijos.
Sí, sí, los colegios.
Mis hijos, 7:30, 4:30 de la tarde, están en la escuela metidos. Pues mira, pártelo, interlocking, y coge los grupos A por la mañana y los grupos B por la tarde, y si no los quieres tener toda la semana en la escuela, pues en vez de dos días a la semana presencial, pues que sean tres,
sí,
lunes, miércoles y viernes, y tienes el problema mejor manejado, divides bien la estructura, te encargas de que los muchachos no sean los que hagan los cambios, sino que sean los maestros los que cambien. O sea, ese plan, tú no se lo has presentado a los papás. Y como tú no le has presentado ese plan a los papás no se sienten seguros de enviar a sus hijos a la escuela.
No, en verdad que
yo
no.
Estoy de acuerdo con que las clases empiecen porque la vida tiene que seguir y nuestros hijos llevan un año fuera de la escuela. Más de un año fuera de la escuela. Pero las cosas tienen que hacerse bien, no a lo culo de rey. Y así es que lo están haciendo ellos. Ellos quieren abrir las escuelas, tocó con el 3 de marzo a lo culo de rey.
E incluso el año pasado el Departamento de Educación, ¿qué hizo? Era por módulo, perfecto. Pero casi en abril, creo que fue que dijeron, no vamos a colgar a nadie.
Sí, que eso para mí fue un error bien grande, que el secretario en ese momento
error, que es injusto,
metió la
porque
pata en eso.
Tú te jodiste con tu hijo y la que no hizo nada, ¿qué pasó? Entonces pusieron el viernes para que los que tuvieran rezago, tuvieran problemas el año anterior, como quien dice, como prueba. Pero ¿y este año? Porque bueno, la clase va a empezar en marzo.
Este año, los viernes, por ejemplo, mis nenes, si ellos se saltan, si hay un feriado y mis hijos ese día feriado, por ejemplo, en la semana, es martes feriado, los viernes el departamento no da clase. Pero si en esa semana hubo un día feriado, mis hijos se tienen que conectar el viernes a coger clase.
No.
Mis hijos sí. Obligado. Mi hija está en la escuela especializada en teatro José Julián Acosta y mi hijo está en la Central High de Artes Visuales. Y si en la semana hay un día feriado, el viernes te tienes que conectar.
Sí, pero yo creo que eso es lo más justo.
Y es súper, yo no tengo problema con eso. De hecho, lo encuentro lógico y súper justo, porque es lo que tú dices, es mucho tiempo perdido.
Ajá.
Pues entonces, vamos a recuperarlo. Y los maestros, hay muchos maestros que están siendo bien diligentes y yo no tengo duda de eso, pero hay otros maestros que uno llora, que es como dice ella, uno que quisiera que la... que el contacto fuera mayor, que la clase no fuera grabada todo el tiempo. Pues los niños necesitan esa interacción. Yo me conecto en mi clase todas las mañanas y mis nenes se conectan pompeados porque van a compartir conmigo. Aparte de la clase, que muchas veces no les importa un carajo porque así son los muchachos. Pero el hecho de que puedan compartir conmigo e interactuar en clase con sus compañeros, no, aunque sí, sea, aunque sea en la plataforma, a ellos les gusta. Y es lo que ella dice, socialmente hablando, es bien difícil que un niño solamente conozca a su maestro a través de videos. Eso es bien frustrante porque de por sí la situación que estamos viviendo ya es castrante para ellos. O sea, les corta todo. Habilidades sociales, el compartir con sus pares, el conocer a su maestro.
Leon se vuelve loco cuando va al parque.
El compartir a su maestro.
Porque se libera.
Seguro.
Digo, con su mascarilla y yo lo embarro de alcohol
y lo cada par de minutos,
pero él se vuelve loco.
Todos los niños necesitan.
Él ve otro niño y dice, aquí fue. Y cuando le digo a Leon, nos vamos para casa, es como que...
No quiero.
Voy a llorar.
Claro, porque...
Porque lleva todo este tiempo metido en casa.
Y todos los niños necesitan compartir con sus pares. Es más, no niños, todos los seres humanos. Aunque cuando uno crece, por lo menos yo soy media ácida, a mí mientras yo me
voy
a compartir con la gente, pues más feliz yo soy. Pero los niños en materia de desarrollo cognitivo y psicosocial necesitan compartir con sus pares y llevan un año o más encerrados en sus casas. Que a lo mejor tú lo llevas al parque, como tú dices, pero no es lo mismo.
Sí, igual. No es lo mismo. Es igual. El parque no son las mismas personas.
No, y no es igual. Tú no creas ese bonding, ¿me entiendes? Cuando
sí,
tú vas a la escuela, tú te conectas con niños con los que tú haces un bonding y tú dices, tu hijo te va a decir, fulanito, ese es mi amigo. O ese
por
es
eso
mi mejor
amigo. En el parque hoy vi unos nenes y mañana ve otro y el otro día ve...
No es igual porque no hay un bonding. Y ese bonding, sí. ese bonding... Es importante.
A mí este encierro de la pandemia, a mí lo que me afectó fue que yo tenía el nene en el natatorio. O sea, y para él yo lo para que me bajara la como quien dice, las revoluciones. Y era perfecto porque él compartía con niños, no tan solo de la condición que él tiene, sino con otros niños de condiciones más
condición
severas.
¿Qué tiene tu nene?
Él tiene ADHD con un poquito de autismo.
Ok, pero Asperger.
Eso es lo que estamos tratando de averiguar, porque hay unas cosas que él tiene, pero me dicen, no lo tiene.
Pues mira, yo trabajé con...
Porque él no hace lo que le llaman el flap.
Sí, pero yo tuve dos Asperger en mi salón. Chamaquito bien brillante, súper inteligente los dos. Jorge y el otro, no me acuerdo el nombre.
El mío es con la ciencia.
No, pues yo, Jorge y el otro, el chamaquito súper brillante, una cosa, pero en destrezas sociales, nada que ver.
No.
O sea, de hecho, yo daba clases en español, yo estaba dando ese año inglés y estudios sociales o historia, y Jorge cogía mi clase de historia en español, pero todas las preguntas que Jorge me hacía me las hacía en inglés.
¿Qué, Jorge?
Porque Jorge, un estudiante que yo tuve que tenía Asperger.
Ah, ok.
Que ya estamos hablando de que es un nene, todavía no han diagnosticado bien el espectro de autismo o el leve espectro de autismo que tiene. Y yo le estoy diciendo a ella que el Asperger lo que tiene son problemas de destrezas sociales. El niño que Asperger es un niño bien...
Es como Messi.
Es un niño bien brillante. Yo te estoy diciendo, Jorge, yo le daba el trabajo. Y como en 10 minutos ya el trabajo estaba hecho. Y yo, terminaste, Jorge, yes, miss, I'm done. Y toda la comunicación entre Jorge y yo, no importa que mi clase fuera de historia, era en inglés, porque ese era el idioma que la había escogido para comunicarse con otras personas. Y él entendía todo, en español, todo. Pero su idioma para comunicarse era inglés. Y esas son características que tienen los niños Asperger. O sea, ellos escogen en qué idioma se quieren comunicar, son súper brillantes, demasiado inteligentes, pero sus habilidades o destrezas sociales son bien pobres. Y no pobres porque ellos no sepan, es porque no quieren. ¿Me entiendes? Porque al final de los cursos, porque Jorge estuvo con nosotros este cuarto año, ya Jorge no socializaba mucho, pero se reía de todas las pachotas que hacían los muchachos en el salón. Él bajaba la cabecita y se reía. ¿Sabes qué? Esa habilidad de socialización, no, esos niños no la tienen, pero sí llegan a hacer el contacto con los demás. O sea, como que lo
logran. Ahora esos niños estarán peor.
Sí. Y los papás lo sufren, porque por ejemplo la mamá de Jorge, ella era súper agradecida, like, desde que este nene está aquí, yo lo he visto que él ha mejorado. Óyeme, el cambio lo veía mamá, porque yo no vivo con Jorge, así que yo no puedo notar ese súper cambio que mamá dice que ve. Pero mamá en las reuniones y me decía, diantre, Jorge ha cambiado mucho en esto, y yo decía, diantre, pues qué bueno, porque ay, qué bueno que tú lo puedes ver, porque yo no lo veo, yo no lo puedo ver porque yo no vivo con Jorge.
Porque también está lo que se llama maestro de vocación. Está el maestro que está también por 15 y 30.
Ah, no,
pero pues,
a veces
tú como maestra tú dices, porque te lo digo porque mis primas, tengo primas así, y tú dices, te preguntas, ¿yo estaré haciendo con este estudiante un bien? ¿Estará aprendiendo? Y cuando tú ves esa mamá como te pasó a ti, o en mi caso, la maestra de primer grado que tenía mi nene, me decía, mira mamá, tu nene ha progresado, tu nene ha mejorado la escritura. O sea, incluso un día pasó que ella estaba explicando la clase y él estaba así en la libreta y ella creía que estaba dibujando. Porque él le gustaba dibujar los muñequitos como Stickman. Y cuando, mira, fulanito, ¿qué tú haces? Maestra, lo que tú estás explicando, cuando ella va a la libreta, ya la había contestado todo.
Pues ese es un problema que yo tengo, porque yo sigo en Twitter, tengo amistades, conocidos en Twitter que son maestras, y obviamente tú sabes que en Twitter tú sigues retuiteando y tú sigues leyendo cosas de gente que tú nunca has conocido. Uh-huh. Y he visto maestros que se les nota leguas que lo que están es por el salario. El departamento de esto y el departamento de aquello, y tú los ves como que no hay ningún empeño en darle un la milla extra ahora que estamos en este
joder revolú. Tú sabes que yo
y
no
me preocupan esos estudiantes, yo aunque no los conozco, pero
yo no los justifico a los maestros, porque cuando tú eres maestro de corazón, no importa cómo venga el revolú, tú lo acomodas para que salga. Pero hay maestros que han perdido la vocación porque el mismo sistema se las ha quitado.
Exacto.
¿Me entiendes? Es bien duro tú como maestro tener que suplir todos los materiales de tu salón con tu sueldo.
Yo entiendo eso, pero por ejemplo, ahora que no tienes que tener esos materiales, que
es conectar. Peor, cabrón, te tienes que sentar, gastar tu propio internet, imprimir un montón de cosas, la preparación de la clase.
Pero ok, míralo desde este punto de vista. A veces tienes esto, digo, no puedo hablar de todo el mundo, pero yo sé que hay casos de gente que no tiene los recursos en la casa para imprimir y que si esto y que si lo otro. Por ejemplo, el colegio donde está Lim, lo que hacen es pues que la maestra manda a imprimir todo en la escuela y les dice, tal del viernes en adelante, pasen por la oficina y le dicen a la maestra, mi estudiante es de tal salón, vengo a recoger ese material, y ayudan. Pero en otros sitios que el maestro es como que, pues, a mí el departamento no me da un carajo, pues yo no voy a hacer más nada. Yo voy a grabar yo grabo la clase y allá que se resuelvan.
Le preguntamos, porque yo le he hecho, maestra, ¿qué le hace falta? Antes de todo esto, maestra, que le hace falta papel, esto y aquello, otro. A ver si yo le llevaba cositas para que pusiera
Es lo que dice Ruth, es bien duro para el maestro que con vocación eligió la carrera del magisterio, estar tan mal pago.
Y que te pongan tantas trabas en el camino.
No, y que tus responsabilidades sean tantas. ¿Tú sabes cuántas personas me dicen a mí? Pero ¿y por qué tú no das clases en el departamento? ¿Para el carajo voy a dar yo clases en el departamento de educación? La maldita planificación y la cantidad de papeles cabrones que tú tienes que llenar. No es que yo no haga planificación en mi colegio. Yo hago planificación. Pero yo no tengo que hacer todas las retragiladas de cosas que hacen los maestros de escuela pública. Negativo.
Ahora mismo ellos están cobrando por los horarios de 7 a 3 o de 8 a 3.
Pero están trabajando todo el día.
Te lo digo porque yo he hablado con la maestra
de. Sí, yo lo sé, yo tengo una amiga que lo dice. Que me escribieron a las 8 de la noche.
Y exactamente. Y ella está dando hasta tutorías, que las tutorías mínimo te cuestan 25, depende de cómo te cobren. Pero hay maestros que están dando la milla extra. ¿Y a qué hora están bregando todavía? 5, 8, 10 de la noche.
Lo que pasa, tú sabes, una de las razones por las cuales yo dejé de dar clases en primera instancia, porque antes de yo trabajar aquí, yo estaba dando clases. Una de mis primeras razones por las cuales yo dejé de dar clases es porque el trabajo nunca se acaba. Nunca.
Sí,
tú sales de dar clases y tú tienes que llegar a tu casa a corregir, a planificar, a cuadrar notas, meter nota en registro, a tabular, a hacer quizzes, corregir tareas.
Porque y atender a los pais.
Y atender a los pais, atender a tu casa, atender a tus hijos. O sea, el trabajo no se acaba nunca. O sea, tú ponchas a las 3 de la tarde o a la hora que salgas y tienes que irte para tu casa a trabajar. No se acaba nunca el trabajo. Y es bien duro porque es una profesión que está mal paga, es una profesión fucking importante porque es la profesión que forja a los futuros profesionales del país.
Sí, o sea, pero aquí en países, no lo ven así.
No, y es triste porque, por ejemplo, en países como Noruega o en países nórdicos, los maestros son mejores pagos que los abogados, que los doctores, por eso mismo, porque ellos son los encargados de formar a la futura clase trabajadora. Así que esos maestros trabajan bien contentos porque tienen todos los recursos que necesitan, materiales, you name it. Lo que ellos pidan, el Estado se los provee. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a forjar los futuros trabajadores del país. Pero aquí es al revés. Aquí les pagamos por debajo y después nos quejamos de que el aprovechamiento académico de nuestros hijos no son buenos. Nos quejamos de que las pruebas de aprenda están saliendo mal. Nos quejamos de que en el College Board se cuelgan. ¡Cabrones! No están supliendo a los muchachos ni no, a los
sí,
maestros.
Aquí es como que si quieres una buena educación, tienes que irte al colegio.
Oye,
y a colegios caros,
no, perdóname, no, y no solo eso, porque yo no tengo dinero para suplirle a mis hijos un colegio. Ahora, del Departamento de Educación, yo les he buscado lo mejor. Y tristemente, suena clasista con cojones, pero el Departamento de Educación tiene escuelas especializadas a las que los niños, no todos los niños tienen acceso. Mm-hmm. Si tú quieres estar en una escuela especializada, que es una escuela que, sin que me quede nada por dentro, tiene mejores currículos que los cabrones colegios, porque mis dos hijos están en escuelas especializadas. No todos los niños tienen acceso a la escuela. ¿Por qué no todos los niños pueden tener acceso a eso?
Porque, colegio mejor educación.
No, nada que ver.
No, yo digo que ese es el caso.
Yo conozco una persona que ella tenía a su hijo en un colegio de ayuda, como que educación individualizada. Ajá. Y la propia maestra de él le dijo, sácalo de aquí. Porque él estaba como que demasiado adelantado a lo que estaban dando. Uh-huh. Y él dijo, sácalo de aquí porque él da más, mucho más de lo que le van a dar aquí.
No es que yo te diga que el colegio es mejor. Yo estudié tanto en colegio como estudié en la escuela pública. Pero que a veces, indirectamente, la escuela pública es como que... Es lo que dice Ingrid, le pago mal al maestro, jodo al maestro, le pongo trabas, jodo con cojones. Y es como que, pues si tú quieres algo mejor, pues vete para el cabrón colegio. No que sea mejor, pero en los colegios esto corre como que un poquito más chilling. Porque y no necesariamente ellos, yo estar en un colegio significa que voy a tener mejor educación.
Hacen, los colegios hacen su propia estructura organizativa.
Del colegio que leyes, yo me gradué en cuarto año todo, fue un asco.
Todo.
Pero
la realidad es que yo siempre lo diré, los niños necesitan el mismo acceso a la educación, todos en la misma cantidad y calidad. ¿Por qué no todas las escuelas de Puerto Rico pueden desempeñarse como las escuelas especializadas? ¿Por qué eso no puede pasar? Yo quisiera que tú te pararas un día en la escuela de mi hija.
No puedo, seguro dicen que soy un pedófilo y me botan.
Chicos, I'm not tripping, estoy hablando real. Tú entras a la escuela de mi hijo, tú te paras en el portón de la escuela de mi hija, que es especializada en teatro, y en el atrio central de la entrada hay un ensayo de una obra. Tú cruzas el umbral y allá están construyendo una escenografía. Allá hay unos chamaquitos bregando con vestuario. Entonces, es un proceso de aprendizaje, obviamente, donde tú tienes que manejar unas especialidades, pero también coges tus clases regulares. Así que te ves motivado a ir a la escuela porque las especialidades llenan esas ganas de desarrollar tu creatividad y de sacar todo lo que tú tienes. Pues, ¿por qué carajo no podemos hacer lo mismo en todas las escuelas? Habría muchos menos desertores escolares, niños más interesados en ir a la escuela. Tú no sabes, mi hija está en 11 y mi hija está que llora porque empiezan las clases.
Mira, les voy a cambiar un poquito el tema. En Estados Unidos hay una ciudad que empezó a... Cuando tú llamabas al 911, no sé si lo leíste, en vez de mandar a la policía, te mandaban a especialistas en salud mental.
En salud mental,
sí. Y los crímenes están bajando y los casos se están atendiendo mejor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú eres un paciente mental... Estabas agresivo por X o Y razón, llegó un policía, te dio tres macanazos y a lo mejor hasta te matan. Pero no, ahora te mandan dos psicólogos, dos psiquiatras, van a bregar contigo, chilling y qué sé yo. Ya, mira, lo que te pasa es esto. Nadie le estaba entendiendo, lo que necesitabas era desahogarte, necesitabas hablar, bla, bla, bla. Y han mejorado. Pienso que deben de hacerles, digo, adaptar algo así aquí en Puerto Rico y a las escuelas.
Creo que aquí deben de crear un grupo de crisis.
Para pacientes,
para pacientes mentales, porque la realidad es que aquí nosotros sabemos de sobra que los pacientes mentales no se atienden bien. Sabemos que los casos de pacientes mentales son la papa caliente de todas las agencias del gobierno y que muchas veces son papás los que tienen que bregar con esos locos, gente que no son de la misma familia que tienen que bregar con esos locos. Y esas cosas terminan a veces en tragedia. Y es lo que yo he dicho muchas veces aquí. Hasta que aquí un 408 no coja y mate a alguien, como hizo el monstruo Utuado y este tipo que...
Hasta no, y que los esa, Estados Unidos que hacen muchos casos.
Hasta que aquí no pase una pendeja como esa, aquí no van a tomar en serio los pacientes mentales. Porque
okay, y ahora voy
yo
a cambiar,
sabemos que es verdad.
Te voy a cambiar el tema y con esto termino. Yo empecé hablando con San Valentín.
Uy.
¿Qué te regalaron algo? Hoy, ayer, antier.
Mis hijos me regalaron el estar con ellos el día de hoy. El viernes me regalaron chocolates. una botella de vino que se llama Culitos.
Aquí a dos o tres le hace falta Culitos.
Uva, óyeme, está súper rico, es de
yo
uva.
Yo no bebo vino.
Pues está bien rico, es de uva chilena.
¿Fuiste tú
y
que lo
robaste?
Bien
bueno. No, pero lo está bien rico, bien rico.
Okay, ¿qué es lo más, cómo es, cuál fue lo que les preguntó ahorita? Lo más memorable que te han regalado en San Valentín. Y tienes que contestar con toda honestidad, porque sé que aquí se me pusieron changas y...
Lo más memorable...
¿Un traje? Sí, ¿cómo fue?
No, pues lo más memorable que me han regalado en San Valentín fue una salida para un hotel, no un motel, un hotel.
Ok.
Y dentro de la habitación había ropa interior bien bonita.
Oh, más ropa kinky.
Que me la rompieron encima, así que no la pude usar una sola vez.
Yo no te compraría ropa para romperla, pero vamos... Eso era
lo a mí no me molesta, yo lo gasté los chavos.
No, obviamente.
Y yo encuentro, y yo encuentro muy sexy que me quiten la ropa interior rompiéndome la
sopa. Pero viene ropa comestible. Yo
no, no, rompiéndola.
Yo
no
sé, pero viene una que es comestible y...
Es lo que quería, la que fuera como ver nada más, punto.
Hey.
Rómpelo ya.
Y lo más memorable que tú has regalado, o que tú piensas que ha sido lo más memorable. Pero...
Papi, este cuerpecito envuelto en un ribbon.
En serio, eso es lo más...
Pues claro, meme. No, mentira. Al papá de mi nene, en San Valentín él tenía que trabajar lo que tocar, y te estoy hablando cuando estaba casada. Llevo 4 años soltera.
Oh.
Nadie me quiere. Mentira. Él estaba tocando un día y yo llegué a donde él estaba tocando con una serenata. O sea, fue una cosa bien loca porque fue un intercambio de música.
Ajá. Y eso fue lo más, ok. Sí. Ya, me voy a callar la boca. Esto fue todo. En el próximo episodio probablemente va a estar Rafa y Carlos y whatever.
Pero espérate, antes de terminar, tú no has dicho que es lo más memorable.
¡Fumi!
Lo más memorable que yo he regalado.
Mira, dame el teléfono de Mare antes de que lo digas, cabrón, que la voy a llamar para preguntarle si es verdad.
No, fíjate, yo creo que lo más memorable no le tocó a Mare.
¡Mare, escucha! ¡Mare!
No, pero mira, lo que pasa es que la ex mía cumple el 15 de febrero.
Anda para el
carajo. Era el revolú este de que es San Valentín y el cumpleaños, eso eran como que unos regalos un poquito más. Uh-huh. Y creo que fue, ay, no me acuerdo para qué año fue, antes de trabajar aquí, eso fue como 2008-2009, por ahí. La llevé a un concierto de Luis Fonsi, que era para ese momento su artista favorito. La llevé el día de su cumpleaños, que cayó domingo. La llevé al concierto de Luis Fonsi, nos sentamos abajo en la mierda, allá abajo, teníamos al pendejo escupiéndonos. Después de eso fuimos a comer, o fue antes, no me acuerdo. Algo así. Para mí ese fue como que ahí fue donde más chavos se me fueron. Porque las taquillas me salieron carísimas.
¿Y a ti qué te han regalado, mi
amor? A mí lo más memorable así que me han regalado. Es que yo siempre me voy con dame un perfumito, un detalle, porque para mí San Valentín es una mierda.
A mí también, gordo.
Es como que en Navidad le gastaste un cojón de chavo, para entonces un mes después venir a estar dándome mierda. Este año mi esposa me regaló, yo le compré como un set de perfumitos, como que muchos perfumes que vienen como que juntos de la misma línea, qué sé yo. Le compré ese. Entonces a mi hija, ¿y qué tú quieres? Yo le había dicho, no me compres nada, porque nosotros estamos intentando ahorrar para comprar casa y qué sé yo. Y le dije, pues mira, salió un perfume nuevo ahí, no es caro, cómprame esa mierda, porque ahora me ha dado con los perfumes de nuevo. Y eso fue todo. So, a mí nunca me han dado... Tienes que preguntarle a Mari, porque yo no sé si me ha regalado algo caro y no me acuerdo.
Cabrón, ¿y los bots?
Pero lo más...
Los AirPods, me los compré yo.
Hay veces que no es lo más caro. Hay veces
lo más memorable.
Lo más significativo.
No sé, no me acuerdo.
¿En serio?
Sé que... Con una ex fuimos a un picnic por
Mare,
la noche a la playa.
Mare, no eres tú, son las ex.
Bueno, mira, Mare tiene el problema de que no guía. O sea, Mare a mí no me puede coger por sorpresa en ningún lado.
Que Mare
llegar.
No guía.
No. O sea, cuando la veas algún día, la conozcas en persona, me la regañas de mi parte.
Mare, tenemos que irnos para la calle a guiar, meme.
Sí. Pues por eso, una me llevó a la playa a un picnic por la noche con vinitos de esos frutesia, porque a mí no me gusta el vino como tal.
Tú no sabes
de
verdad.
Y un picnic, sí, y qué sé yo. ¿Ah? Eso fue, yo creo, lo más memorable. Ahora sí acabé el podcast. ¿Ya lo acabé? ¿Estás contenta con ese?
Ya. Yo no tenía que contestar tú también.
Pues nada, me buscan no me buscan a mí, nos buscan a los muchachos en Facebook, Instagram, Twitter, @unpodcastnice. Y eso fue todo.
Bye. Bye.
Ultra Crepidario.